from the Lord.
And I think we all kind of have that understanding. You know, my older daughter's name is Nathania, and that's because Nathan plus an IA, right? It's Nathania. Because we thought it may be a boy. So Nathan.
Entonces le pusimos a nuestra hija Nathaniela, porque creíamos que íbamos a tener un niño y le pondríamos Nathaniel. Pero la intención era que decir en general que ese pequeño era un regalo de Dios.
Y generalmente nos suscribimos a esta idea de que, okay, nuestros hijos son el regalo de Dios. Y es de hecho el caso, es cierto, aún en el Antiguo Testamento menciona este versículo que la herencia de Jehová son los niños. Y aún en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento hay casos que confirman eso, ¿verdad? Sara, por ejemplo, ni siquiera ella pidió, porque ella incluso dijo, tienes que estar bromeando, como una mujer de esta edad avanzada, ¿cómo puede tener un bebé? Una conversación un poco interesante, ¿verdad? Porque Jehová le dijo, te reíste. Porque ese niño fue regalado a esa mujer grande, Sara. Y también tenemos a Ana. Ana, a quien al final de la era de los jueces, quienes realmente estaban sufriendo el reproche de no tener hijos, estaba siendo perseguida por esta, la esposa, la otra esposa de su esposo, y le pidió, le rogó a Dios que, hasta el punto en el que esa oración no solamente una oración por un niño, sino era una oración como un, en esa oración se convirtió en un voto nazareno, aún antes de que el niño fuera concebido. En el nombre del niño. Y ese voto, en realidad ese voto fue movido a través de Jehová, y después Jehová también. Jehová cumplió ese voto, y así fue como Samuel nació. Así que los hijos son la herencia de Jehová para aquellos que creemos, para el pueblo de Dios. Así que el fruto del vientre es una recompensa. Buen hijo, bueno hijo, pero un hijo, de hecho, es una recompensa. Es una recompensa, es un regalo de Dios. Y en realidad se refiere a que, bueno, no es de usted, no es realmente de usted. Este es un concepto muy importante aquí. Muy seguido, a veces creemos que decimos, este hijo me pertenece, ¿verdad? Nos pertenece, ¿verdad? Así decimos, sí, bueno, sí, es tuyo, usted lo trajo. Esta persona la trajo a la tierra, usted trajo a esta persona a la tierra, usted le dio a esta persona vida, pero usted lee esto y entonces dice, la fuente realmente es Dios, así que esta persona no es mía como tal. Este hijo como tal no es mío, sino que es de Dios. Es de Dios dado para mí, para mi cuidado, para mí, para que yo lo críe, para que yo lo alimente, para que yo lo eduque, para que yo lo críe, para él mismo, porque es de él. El concepto fundamental de un padre es muy crítico. Así que, básicamente le ha dado una vida con la, y han sido, y te ha sido dada la responsabilidad de tomar cuidado de esta vida. En el nombre de Dios. ¿Cómo criar a nuestros hijos por Cristo? Está ahí para tener un sentido. Estamos criando a nuestros hijos no para nosotros mismos, no para mí mismo, no para la satisfacción de los padres mismos, sino que estamos criando a nuestros hijos para la necesidad y la satisfacción de Dios. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos decir eso? Oh, Señor Jesús. Es muy importante el concepto, cómo usted hace cosas, por el concepto que nosotros poseemos. Estoy levantando a este, estoy criando a este niño, a esta niña, para el Señor, hacia el Señor, para su propósito, para su necesidad y su satisfacción, y para su uso. Y Dios dio todos los hijos en el Antiguo Testamento, nunca para los padres mismos, para que los padres fueran felices, sino que fue eventualmente para el uso mismo de Dios. Esa es la manera espiritual en la que usted adopta, o usted, si cree o no, esa es la manera espiritual. Y la manera en la que usted cría a sus hijos va a reflejar, o tiene que reflejar, qué clase de concepto usted tiene. Así que, ¿eso requiere qué? Eso requiere mucho trato con el Señor, de parte de los padres. Yo sé que hay ciertos hermanos y hermanas que oran porque ellos no tienen hijos y cuando ellos creen finalmente, cuando ellos oran finalmente, los hijos llegan y en su oración ellos son muy espirituales, ¿verdad? Oh, Señor, dame este hijo y yo te lo voy a dar de regreso. Esa es básicamente la oración de Ana. Pero después de un tiempo, ese ya no es el caso. Es mío. Bueno, Dios, tú, no sé, tú ya te caíste en la línea. Ahora este niño es para mí, para nuestro disfrute, para nuestra satisfacción. Este hijo es para que cuando yo sea viejo me cuide. Este hijo, yo me estaré seguro de que cuando vaya a la escuela él se convierte en un doctor y haga algo de dinero y tenga cuidado de nosotros. ¿Algo malo con eso? No, realmente. ¿Es pecaminoso? No. No está en esa esfera, ¿no? Está en otra esfera. En la esfera de la consagración. Es solamente que cuando nosotros nos consagramos a nosotros mismos para el Señor, entonces podemos... Cuando nos consagramos para el Señor, normalmente retiramos ese concepto cuando haya desesperación, cuando los días son mejores, entonces nosotros decimos, este hijo es mío. Así, bendecido es el hombre. Bueno, sí, los hijos son el gozo, el orgullo de los padres, y no estoy diciendo que eso no sea así, no crean eso, sino que yo estoy diciendo que esa extra visión, ese sentimiento extra, esa consagración extra hacia el Señor, no es solamente usted siendo consagrado, pero sus hijos, los hijos que usted los consagra al Señor. Y muchos de nosotros lo hacen. Yo recuerdo en los días en Elden, simplemente los bebés eran traídos inmediatamente a la reunión para ser consagrados a la iglesia y a Cristo. ¿Verdad? Yo consagro eso a la iglesia, a Cristo. Y era una cultura entre nosotros. Y eso es correcto. Es correcto. Dios, tú me diste, Señor, tú me diste este hijo, te lo doy de regreso, el consagro de regreso, porque tú eres la fuente. Y ellos son tuyos para tu uso y para tu disfrute. Ok, déjenme continuar. Este es en Salmos 28. Tenemos aquí que la esposa sea como una vid fructuosa y los hijos sean un poco de descripción aquí en cuanto a los hijos, el fruto de los hijos. Esa es una bendición de Dios, no hay ninguna duda. Así, hay dos notas al pie de página aquí. Número uno, que dice, déjeme simplemente leer una nota en cuanto a los hijos. Y dice esto: en lugar, simplemente, en lugar de pelear con el Señor, simplemente tenemos que hacer buenos padres o madres que crían a los hijos. No podemos obtener mucho de nuestro. Podemos producir hijos espirituales. Incluso podemos tener hijos espirituales. Una vez nuestro hermano Lee me dijo que yo creía que estaba hablando con o respondiendo en cuanto a parejas que ellos no podían tener hijos. Simplemente estaba hablándole estaba teniendo una plática en cuanto a ellos. Dirían, ¿cómo tendríamos que ser? Y el hermano Lee dijo algo como esto. Estoy parafraseando aquí, pero dijo algo como: en los ojos de Dios y en los ojos del Señor, los hijos espirituales son más importantes que los hijos físicos. Así, es una palabra de confort para aquellos que no pueden tener hijos, para que ellos simplemente vayan y tengan muchos hijos espirituales. Y de hecho, todos nosotros necesitamos tener hijos espirituales, aun si nosotros no podemos tener hijos físicos en la vida de iglesia, porque Pablo fue tal clase de padre y sus colaboradores fueron tal clase de padres que exhortan y madres que nutren en Primera de Tesalonicenses capítulo 2. Así que nuestro hermano Lee trajo este concepto aquí. De hecho, queridos santos, padres, no deberían nuestros hijos biológicos ser también nuestros hijos espirituales. Ellos deberían ser. Y aquí está el concepto, aquí está ese concepto. Ellos no solamente son sus hijos descendientes biológicos, sino que también deberían ser lógicamente sus hijos espirituales, porque los ha tenido por un número X de años. Nadie más tiene eso, pero usted tiene eso, así que esto es grande. Este concepto tiene que es un debe conducirnos en cuanto a la manera de cómo criamos a nuestros hijos. Ok, en adición al cuidado que Dios tiene con nosotros, Dios además de cuidar a nosotros, Dios nos bendice con aumento con hijos. Además, Dios le dijo a Adán y Eva, ¿verdad?, que se multiplicaran y que llenaran y sojuzgaran la tierra. Es la intención de Dios de que los seres humanos se procreen y que tengan descendientes y que tengan hijos y que tengan el incremento y el aumento para ocupar la tierra. Ese fue la intención original de Dios en crear al hombre. Porque cada ser humano hecho a la imagen de Dios es un vaso de Dios para que sea la expresión de Dios, etc. Así que el aumento no depende de lo que hagamos, sino de cuánto nos dé Dios. Tanto el cuidado como la bendición provienen de Él. Así, aquí tenemos la primer cosa. Y que es que la bendición, como nuestros hijos van a ser, cómo nuestros hijos se han levantado, y cada clase de persona ellos serían erradicados, cómo eventualmente ellos van a ser en su adultez. Depende, al final, de Dios mismo, del Dios que da, del Dios que le dio a usted sus hijos. Depende de Él. Y nosotros usualmente decimos, dependemos de la misericordia de Dios. Pero hay una nota antes de eso que dice esto. Si el Señor no hace nada por nosotros, todo cuanto hagamos será en vano. ¿Verdad? Ese famoso versículo, a menos que Dios edifique la casa, aquellos que edifican serán en vano. Aquí está siendo el punto de que si Dios no está haciendo algo por nosotros, cualquier cosa que nosotros podamos hacer, entonces será de una manera vana. Necesitamos, debemos laborar en el Señor y por su gracia. Esa es la otra, es el otra, el otro lado. Número uno, todo proviene de Dios y depende de la gracia y la misericordia de Dios en cómo su hijo llegará a ser, ¿verdad? Y el otro lado de la moneda es nosotros también debemos laborar. Debemos laborar duro por su gracia. Pero el resultado, lo que el resultado dependerá no de nuestra labor, sino del cuidado y bendición de Dios. Así, nosotros tenemos esta maravillosa, maravilloso principio, y el cual es que el principio de la encarnación. En el criar a los hijos depende, número uno, de Dios y de su bendición. No hay nada que nosotros podamos hacer en cuanto al respecto. Usted puede ser el mejor padre, pero el producto final pudiera ser no exactamente, no pudiera ser exactamente la a encontrar sus expectaciones o su esperanza. Pero mientras nosotros confiamos en el Señor de cómo nuestros hijos van a finalmente ser, nosotros también tenemos un trabajo que hacer, y el cual es laborar. Laborar en la gracia del Señor en cuanto al criar a nuestros hijos. Y continúo aquí, pero el resultado dependerá no de nuestra labor, sino del cuidado y bendición de Dios. En lugar de fatigarnos y esforzarnos en nosotros mismos, debemos poner nuestra confianza en Dios y descansar en Él, pues Él provee para sus amados aún mientras duermen. Esta es la bendición de Dios, el cuidado de Dios, tal vez la soberanía de Dios también. El otro lado es nuestra labor, nuestra fatiga, nuestro trabajo en cuanto a nuestros hijos. Así, ¿verdad? Para que eventualmente estos hijos realmente sean una bendición para nosotros, para los padres. Pero si él o ella sean también que sean una satisfacción a Dios para el uso, para que Dios los use. Hermanos y hermanas, padres, por tanto tiempo yo no hablo de esto, por mucho tiempo no he hablado de esto, pero por el tiempo más largo he tenido esta clase de sentir, de que si yo le hablo a los padres, les hablaré acerca de cosas de este nivel. Hay muchas cosas en cuanto a cómo criar a los niños, hacer esto y lo otro, muchas, muchas cosas, pero no soy un experto, ya lo dije yo. Pero también estoy cargado en cuanto a la actitud, el concepto, el enfoque de cómo nosotros debemos tener lo que Dios dice, de padres piadosos. Si los padres no son piadosos, entonces no, usted no puede esperar hijos piadosos tampoco, normalmente. Y yo uso esa palabra piadoso de una manera deliberadamente. Ese libro por Andrew Murray es un libro escrito por un padre piadoso. No es algo nada más de ayuda, sino que es la actitud piadosa. Nosotros levantamos a los niños de esta manera. ¿Qué manera? La manera piadosa, porque todo tiene que ver con Dios. No es simplemente acerca de, oh, nuestro hijo va a ser bautizado en la conferencia de sexto grado. No, está bien, no me tomen mal, pero ese simplemente es una estación. De ahí en adelante es los días más de mayor reto. Los demás, hasta los siguientes 6 años, hasta los 12 años, usted puede hacer mucho, pero a partir de esa edad ellos empiezan a convertirse independientes, son adolescentes, tienen su propia mente y su propia manera, y empiezan a ser bombardeados por estas cosas de la edad actual. Y entonces, antes de que nosotros sepamos, estamos perdiendo el control. Ahora tenemos menos en cuanto a la manera. Esto es muy informativo a los días que nosotros tenemos. Está y aún usted y aún cuando van a la universidad, aún más todavía. Mientras nosotros los tenemos, o mientras usted los tiene bajo usted, ¿cómo usted debería criarlos? Esa parte es crítica. Estos días tempranos son críticos. Al tiempo en el que ellos son ya estén en la secundaria, en realidad es más difícil. Es simplemente la manera en la que es. Pero si usted edifica un fundamento bueno, puede aún durar más para los años en porvenir, y aún todavía por el resto de sus vidas. Así que simplemente estoy compartiendo con ustedes algunos principios aquí. En este punto, simplemente me gustaría que mi esposa estuviera aquí, pero. Y este es. Algunos de ustedes tienen hijos que tal vez ya están, han crecido ya, ya son maduros tal vez. Yo no diría que es muy tarde, pero yo diría que simplemente es otra manera en la que usted tiene que conducirlos y tomar cuidado de ellos. Pero yo estoy hablando acerca de los años más tempranos, los primeros años que tenemos. Nosotros tenemos dos hijas, y aunque yo estuve viajando mucho y no estuve tan a veces le agradezco al Señor que ellos fueran hijas, no hijos, porque yo no estuve tan presente. Bueno, tal vez no sea algo tan positivo, pero bueno, yo veía a mi esposa. Ella y yo ella vino de una familia cristiana, pero yo no diría piadosa, ¿verdad? Yo no haría ese. Pero yo estuve en el recobro, llamaba al Señor, y tenía esta clase de carga que nosotros hemos compartido, que yo he compartido. Y yo sé esto, que número uno, que ella tuvo esta clase de carga o corazón para nuestros hijos, de que ellos fueran como nosotros. Y ir a Harvard totalmente no estaba en nuestro radar. Nada mal con Harvard, pero ustedes entienden mi punto. Para ellos, la excelencia y llegar a ser lo que sea que pudieran ser, la primer cosa era, queríamos criar a los hijos, nuestros hijos, para el Señor. No solamente salvos Ellos necesitan ser salvos, por supuesto, pero es solo el primer paso, sino pero que eventualmente ellos sean para el Señor y para la vida de iglesia, tal como nosotros lo estábamos. Así que eso dictó lo que nosotros hacemos. Y de cierta manera yo tenía que creer que y saber que ella oró mucho. Muchos de las mamás y las hermanas, cuando ellas oran por sus hijos o oran para tener un hijo y cuando el hijo nace, ellos detienen la oración y dicen, ah, gracias al Señor, alabado sea el Señor, ya tengo mi hijo, yo puedo hacer ya lo que yo quiera. Pero déjenme decirles que la oración probablemente comenzó aún antes de ser de la incepción. Pero, ¿verdad? Antes de usted tiene un hijo, se tiene que orar por el hijo, por el niño. Así tal cual como Ana lo hizo. Y así que, número uno, me gustaría enfatizar una cosa, hermanos y hermanas, es el poder de la oración. La oración. Específicamente en este caso, por los hijos. Pero Dios no contesta ninguna clase de oración. Él, de hecho, escudriña el corazón. Cuando usted ora por sus hijos, ¿qué usted está realmente buscando? Simplemente que usted pueda tener un orgullo y y presumir qué tan grande es su hijo y la escuela a la que ellos van y lo que ellos han logrado, lo que ellos han obtenido. ¿Es así? ¿Es eso? O dice, Señor, me gustaría que este hijo que yo tengo, cualquiera hijo que yo tenga, lo que sea que sea principalmente alguien que te ame, un creyente tuyo y alguien que te ame y alguien que te busque y a alguien que te sirva. Esa clase de cosa. Orar por esa clase de salvación es una cosa, es una parte, un paso en esa dirección. Así nosotros nos gusta este versículo en Josué que dice, porque mi casa serviremos a Jehová. Y ese es un versículo que simplemente estaba puesto en mí por parte de mi abuela. Y mi esposa de manera igual fue suscrita a tal cosa. Así era nuestro corazón. Cualquiera que sea en su corazón, de la abundancia del corazón habla la boca. De la abundancia del corazón, usted ora también. Usted ora lo que está en su corazón. Y hay oraciones que no, de hecho, no son agradables para Dios. Pero hay oraciones que son sinceramente hechas y agradan al Señor. La oración. Me gustaría decir este punto, la oración. Y yo diría también que esta oración, sin importar la edad, sin importar la circunstancia, sin importar cualquier otra cosa, aun si su hijo tiene más de 30 años, usted todavía puede orar y tal vez debería orar continuamente por eso. Porque esta no se detiene, no se debe detener esta oración. Yo creo que Yo creo que eso es así en la oración, en este contexto familiar. En una de una con un corazón puro. Su oración cubre eso, su oración lo protege. La oración los mantiene en la esfera de Dios. Algunas veces ellos no lo saben y tal vez hasta lo rechacen, pero a veces la oración es contestada rápidamente, a veces no lo es, a veces todos sabemos, todos hablamos en cuanto a criar a nuestros hijos, no es solamente a los 16, 18, a los 21, sino aún todavía más, mucho más que eso. ¿Qué tal su matrimonio? ¿Qué tal su nueva familia? ¿Qué tal la familia de ellos? ¿Qué tal la familia de nuestros hijos? ¿Qué tal la escuela? ¿Qué tal vez decisiones que tienen que tomar en sus vidas? Es un asunto de largo plazo, pero debería ser acompañado de la oración. Yo creo que sí es necesariamente fácil decir eso, pero en práctica, hermanos y hermanas, esto es muy, muy esencial. Muy, muy esencial. Las mamás, yo diría, no es mucho orar cada día por sus hijos de esta manera. Mantiene su oración de la consagración de nuestros hijos fresca. Ellos no lo saben, pero usted lo sabe y el Señor lo sabe. Y hay muchas historias piadosas en cuanto a padres que engendraron y criaron hijos realmente de Dios que tuvieron tal clase de experiencia. ¿Han escuchado la historia de Müller, de Hudson Taylor, o el padre o la madre orando en un cuarto y el hijo recuerda porque mamá o papá están orando? Tal vez gimiendo en algunos casos por ellos mismos, por sus hijos. Y eso hizo una impresión que duró toda la vida en sus pequeñas mentes, de cuán serios los padres fueron en cuanto a su destino. Así que no es superstición, no estamos orando o algo y que algo pase, hacemos nuestra labor, pero el punto aquí es que nosotros confiemos en Dios por su bendición, por su protección, por su cuidado, su último cuidado aún en cuanto a nuestros hijos y y que los dirijan y que suavicen sus corazones para traerlos a que se arrepientan y para tener un amor para Dios mismo. Así que estas cosas nosotros no las podemos efectuar, pero podemos orar, podemos orar. En este caso, con mi esposa, yo creo que y hoy tenemos gran nietos. Ahora la oración va para los nietos. Aún no es solamente nuestros hijos directos, pero es la siguiente generación, pero es la misma cosa. Orar por los nietos. Orar por los nietos como si orara por sus propios hijos. Y la segunda cosa. No van en ninguna orden particular, de hecho. Usted y yo, a fin de criar unos hijos para el Señor, necesitan probar un ambiente. Cada organismo crece en cierto ambiente. Ciertos ambientes, los organismos crecen bien. Las condiciones ecológicas son correctas. Si es una pobre ecología, no importa lo que usted haga, no va a crecer bien. Así que ese ambiente es propuesto por quién, no solamente por usted, para mí, sino por los padres. Así, si en su matrimonio y en la familia, en el ambiente familiar, en su casa, en su hogar, es mundano, ellos van a crecer mundanamente. Es lógico, ¿verdad? Es lógico. Pero si los padres no son para el Señor, ellos típicamente no van a poder criar, no van a criar hijos que sean para el Señor. Si no están para la vida de iglesia, ellos no van a estar para la vida de iglesia, típicamente. Ellos no van para las reuniones. Los hijos simplemente siguen a los padres, simplemente hacen lo que los padres hacen. Así que aquí estoy hablando acerca de un ambiente espiritual y un ambiente humano. Las dos cosas, no solamente espiritual, sino también, porque hay ambientes, hay padres espirituales, ¿verdad? Entre comillas, que no proveen el propio ambiente humano para los hijos. Hay muchas partes en cuanto a esto, pero simplemente estoy yo siendo aquí de una manera general hablando en este asunto. Los hijos ven y ellos emulan todo lo que ven. Ellos simplemente imitan. Así que cómo nosotros vivimos, yo diría, y aún qué clase de padre usted tiene, es una gran cosa. Si los padres son, si usted sabe lo que son como así, como usted sabe la historia, la niñez es realmente una gran cosa en la psicología del niño. La manera en la que nosotros llegamos a ser en muchas instancias se traduce en cómo fue nuestra niñez. Si hay situaciones abusivas, eso es muy malo. Sería muy malo. Eso sería aún traumático para los niños. Y podrá algo muy profundo en los niños y les afectará por el resto aún de sus vidas, el resto de su adultez. Pero olvídese de todas estas cosas malas. Tengo que mencionarlas porque hoy estas cosas prevalecen, de hecho muy prevalecientes, ¿verdad? La gente hoy en día se enamoran y se casan y si los niños vienen, bueno, ya veremos. No, no. Yo diría que en mi matrimonio, en mi terapia matrimonial, yo de hecho no les hablaría simplemente del matrimonio, sino les hablaría acerca de la familia también. De hecho, esa es la razón por la cual usted tiene una familia apropiada para el Señor, es que usted tiene un matrimonio apropiado con los hijos en vista, con la familia en mente. Así. Nosotros necesitamos, hermanos y hermanas, necesitamos ser padres. Si hemos de ser buenos en el matrimonio, necesitaríamos también ser a padres apropiados. Si usted ve a su hijo y a su hija, realmente usted se ve a sí mismo. No me refiero en la apariencia, en la sino aún más en más maneras de las que usted cree. Sí, está el ADN está ahí, pero los ve y ellos actúan como usted, se mueven como usted, hacen cosas como usted las hace. Sí, ¿sabe a lo que me refiero? La primer cosa que ellos hacen no es en cuanto, no lo copien a un pariente o a su maestro, no, sino a usted mismo. Así que para a proveer la idea de la salvación de la casa en completa, es que es bueno y que es ecológicamente apropiado, es un asunto grande. Usted dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Bueno, cheque el ambiente. Cheque el ambiente que usted está proveyendo. Cheque su matrimonio. Chéquese a usted mismo. Y entonces usted verá si no. Sí, verá por qué las cosas son de la manera en la que son. ¿Verdad? Diría, no deje que. Dice padre, madre, que no vean que los argumentos se salgan de su cuarto, ¿verdad? Que es lo que usted quiere que sus hijos vean, cómo quieren que sus hijos sean. Cuando el matrimonio no es fuerte, ellos son los primeros en sentirlo, en sensarlo. Ellos pierden el sentir de la protección, de seguridad, aun sin mencionar cosas aún peores. Así que no sé qué más decir en cuanto al asunto familiar, pero la vida familiar es muy, muy importante. Por eso nosotros necesitamos ejercitarnos a nosotros mismos, necesitamos al Señor, necesitamos realmente vivir la vida cristiana, no solamente necesitamos dejar de ser falsos. Usted lo que habla, camina, porque si no los hijos dirán eso, ¿verdad? Usted no hace lo que habla, nos ve en las reuniones hablando más cosas maravillosas, pero todas. Pero tú le hiciste esto a mamá. Pero ahora tú trataste uno al otro como esto. Entonces su mente no puede darse cuenta, no saben qué está ocurriendo. Y así que, como nosotros vivimos, no es que nosotros vivamos a la gente, sino que vivamos para el Señor, pero en ese sentido limitado, vivimos para nuestros hijos. Vivimos para nuestros hijos. Así que todos los tratos que nosotros tenemos, todas las limitaciones que tenemos, que crecen en nosotros, para su bien, eventualmente podrían ser una salvación para nosotros. La casa, el ambiente, que el ambiente que nosotros proveemos para ellos. Y la tercera cosa. Y ese ambiente, por cierto, yo diría, debería ser ambos, humano y divino. El matrimonio es un asunto humano, primeramente. La familia es un asunto humano, primeramente. Pero si no, para nosotros creyentes hay un aspecto divino. Así, necesitamos ser jesuosamente humanos. Estas cosas no solamente son doctrinas en cuanto a las buenas enseñanzas en el recobro, sino que esas enseñanzas tienen que ser convertidas en nuestra vida íntima, en nuestra familia, en nuestra familia, en nuestra manera de, en nuestra vida familiar y en nuestros hijos. ¿Cómo usted? ¿Qué pensará el niño cuando todos están aventando cosas y gritando? ¿Qué pensará el niño? ¿Verdad? Ellos tienen a veces que tienen que escoger un lado. No es una cosa buena escoger de un lado. Así, ok. No estoy implicando que debemos ser personas perfectas, personas sin pecado. No, no. pero deberíamos tener la carga y el pensar de que con ellos y el Señor en vista de tener la manera de vivir de la mejor manera para criarlos. Y la tercera cosa es, yo diría, padres, sean la primera línea de defensa. La primera línea de defensa. Usted no puede contar los profesores a hacer eso, a las escuelas a hacer eso, especialmente en California. Ellos no están ayudando. Si usted puede decir el ejército con esta clase de cosas modernas. Bueno, no quisiera hablar mucho de eso o decir muchas cosas en cuanto a eso, pero políticamente en cuanto a ciertas cosas, pero este es el hecho en la es de hecho la edad en la que nosotros estamos. Así que la iglesia no es la primera línea de defensa. La iglesia local no es su primera línea de defensa. Los servidores no lo son, sino ustedes, los padres, son los primeros en la línea de defensa. Usted los inculca con valores, con sentido común, humanamente hablando, con éticas apropiadas, si es puedo tomar esa palabra. De hecho, ética que corresponde con la ética en la Biblia, en unas situaciones, en situaciones normales. Y todos esos asuntos, todas estas cosas que están ocurriendo cuando ellos tienen una tablet o un teléfono, ¿cuánto más ustedes, características ellos pueden usar? ¿Verdad? A eso es a lo que me refiero. Tantas cosas. Y hoy en día es ese mundo llega aún más temprano y más temprano. Las cosas que ellos pueden accesar por un clic, es increíblemente lo malo de esas cosas. No estoy hablando ni siquiera de cosas, estoy hablando de cosas malas, malignas. Y muchos padres ni siquiera les importa, no les importa. Aquí me gustaría hacer un paréntesis aquí. ¿Qué tiempo tenemos? Ahí están aburridos. ¿Tiene sentido lo que estoy diciendo? Yo espero que sí. Un paréntesis aquí. Nosotros somos el hombre caído, el hombre natural, que se fue, simplemente se fue a esos extremos. No está balanceado, ¿ah? ¿Eh? Sino que va de un extremo a otro extremo. Y voy a hablar de una manera que es un poco como, espero que ustedes no se ofenda en cuanto a eso. Hay los extremos de eso en cuanto a a ser padres. Hay extremos en este lado, es que usted tiene las mamás como tigres, las buenas madres tigres, como los en chino. Yo creo que las mamás chinas son más tigres, pero las coreanas son aún más. De hecho, regresé de Corea y déjenme decirles que los coreanos evalúan la educación aún más que los chinos. La manera en la que ellos evalúan la educación y aún empujan la educación desde la pequeña edad, cuando ellos son apenas aprendieron a caminar, tú vas a ser un doctor. Tú vas a ser un doctor. Y no estoy inventándome esto, sino que hoy en día es una de las sociedades más educadas, aún más que más educados que Estados Unidos. Y a veces Estados Unidos está en declive, pero estoy usando simplemente eso como un ejemplo, pero ese control, esta expectativa, esa presión que usted le pone a los hijos para que ellos sean exitosos de acuerdo a cierto estándar educacionalmente o lo que sea algún otro estándar. Que usted haga mucho dinero, que obtenga la esposa o el esposo más hermoso, y etcétera. Y todo. Mencioné Harvard porque es lo que yo creí que. El Ivy League, la Liga Ivy, ¿verdad? Si usted no alcanza la Liga Ivy, yo no. Irás a. A, al, 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 usted va a la universidad comunitaria. Yo gasté todo este dinero para que usted vaya a la universidad comunitaria. ¿Estás loco? Has traído vergüenza a esta familia. Y usted dice, oh, realmente, sí, realmente. No estoy diciendo que todos somos así, pero estoy haciendo un caso aquí de que esto pasa. Y esta clase de presión que no se habla está cansando a un niño aún sin usted saberlo. Esta es mi situación, mi personal situación. Hoy usted no necesita ir a la Liga Ivy. ¿Para qué? No sé, necesita tener una muy buena educación. Si usted puede, sí, hágalo. Pero déjeme decirle, hoy nosotros somos gente, un solo caso en específico, uno de nuestros niños de la iglesia en preparatoria fue ahí a Harvard. Y en esos lugares, el profesor le diría, ¿cuántos cristianos hay aquí? Algunos levantaron sus manos y son suficientemente valientes. Mi trabajo en ese trabajo es que para al terminar el semestre usted se convierte en un ateo. Abiertamente. Y este hermano se convirtió en ateo. Yo conozco su nombre porque es un caso real. Tal vez es un poco extremo, pero es un caso verdadero. Usted no sabe, usted manda a sus hijos a instituciones de educación la más alta, porque están obteniendo educación más alta, tal vez en lo que sea que ellos hagan. Pero al mismo tiempo, yo les diría, las cosas que están siendo puestas, que están básicamente son anti Dios. Básicamente anti Dios. Simplemente está siendo empujada en ellos deliberadamente, abiertamente, aún sacudiendo su fe y poniéndolas en toda clase de cosas malas. Así, y ese es un lado. Muy controladores. Que los niños ni siquiera pueden respirar. O sea, ellos han planeado los siguientes 20 años por ellos. Y usted va a pagar por ellos. Ellos no tienen ninguna opción. Si ellos quieren beneficiarse de su esfuerzo, ellos tienen que seguir tu plan. No, no el plan de ellos, sino tu plan. Y está el otro lado. Ese es el estado El estado liberal. El estado de la libertad. Y aquí, usted perdóname si no tengo, no tengo ninguna clase de intención de ofender, pero muchos de la cultura americana es libertad. Y hay un buen lado de eso, ese asunto es libre, libertad y todo lo demás. Y eso fue lo que yo me naturalicé para ser un ciudadano aquí. Es una nación maravillosa, pero es muy libre. Todo puede ser abusado aquí, incluyendo el concepto de libertad. Así que libre significa hacer lo que tú quieras. No, tú no dejas que tus hijos hagan lo que ellos quieran que hagas. Tú no los controlas de esta manera extrema, pero si usted los deja hacer lo que ellos quieren que haga, usted los está abandonando, los está mandando al foso de los leones. Cómo usted les ayuda es otro asunto, pero usted no les da esa clase de libertad. Antes de que ellos realmente puedan escoger, que ellos puedan tener decisiones apropiadas, toma tiempo, toma algo de madurez. Usted les ayuda. Usted no, usted pone las barreras. Muy importante. Los niños que crecen sin banderas, sin barreras, se convierten en salvajes. Algunos simplemente crecen y aun cual crecer dicen, ¿por qué mis padres no me pusieron barreras? Bueno, ellos tienen que llevar cierta responsabilidad, pero lo que estoy diciendo aquí es que es el caso a veces que es no fronteras, haz lo que tú quieras. Ese es un asunto libre. Ah, vete, ve. Y algunos dirían, intenta, trata y vas a darte cuenta. ¿Qué? Mi reacción es, ¿qué? ¿Estás loco? Simplemente diciéndote a tus hijos, trata y después y te vas a dar cuenta. Este no es una cosa china o del este o el oeste. No, este es simplemente sentido común. Así, esa edad temprana, los años más importantes para formar un ser humano. Es un estado de formar. Cuando legalmente su hijo está bajo tu control y nosotros tenemos que usar eso, de manera óptima, usar eso de una manera sabia, apropiadamente, para hacer lo mejor que para ponerlos en el camino apropiado. Que ellos sepan. Y esa es la manera en la que yo tengo que hacer humanamente como un ser humano. Aún asuntos como ser amable, como tener modales, es un asunto. Cómo tratar a otra persona. Si usted no le dice cómo, usted le tiene que decir, no le dices esa clase de cosas a un extraño. Tú respetas a alguien más, a alguien más viejo que tú. Estas son cosas básicas, básicas, cosas básicas para la edificación de un hombre o de una mujer apropiada, pero no es lo que tú quieras hacer. Y eso es simplemente dejar a la carne ser salvaje de una manera temprana, a una edad temprana. Y cuando el genio ya está fuera de la botella, ya es Es muy difícil traerla de regreso hasta que ya es muy tarde. Esos años de en los que se forma son realmente esa línea de defensa. Usted promueve la def usted provee la defensa. Usted decide cuándo usar esta o cuándo no usar esta cosa. O usted decide cuándo ir y cuándo no ir. Eso no los va a matar, no los va a... Esto los va a proteger. Hoy más que nunca, esa línea de defensa tiene que ser fuerte porque viene a nuestros hogares. Y está en nuestros hogares el internet, ¿verdad? Y ahora está llamado el IA, ¿verdad? La inteligencia artificial. Y es perversa, muchos de los padres inmigrantes que han venido a este, ni siquiera saben estas cosas al comienzo. Ni siquiera saben lo que sus hijos han aprendido en las palabras malas, ¿verdad? Ofensas, ni siquiera saben los padres que eso es lindo. Así, los padres inmigrantes, por esa cultura y barrera en cuanto al idioma y a la cultura, necesitan mucho que hacer de cómo las cosas son a fin de proteger y ayudar a sus hijos de cómo ellos deberían ser. Nosotros debemos moldearlos en nuestra propia imagen. ¿Sí entiende lo que estoy diciendo? Y no dejar que el mundo los moldee a la imagen del mundo o a sus amigos. Nosotros tenemos la principal responsabilidad porque somos los padres. Y lo siento, pero hay mucha clase de aplicaciones en cuanto a esta responsabilidad. A veces por defecto, a veces, oh, yo simplemente estoy muy cansado y simplemente lo deja ahí, lo deja ahí. Y usted deja y deja que ellos les da una milla y ya dejó que sus amigos tengan cierta clase de influencia o que los convierten en lo que sea. Yo diría, hoy en día, nosotros necesitamos batallar en esta batalla es de vida o muerte. Y si los padres no pelean por sus vidas, entonces ¿quién va a pelear? Ellos no saben más. Pero nosotros sabemos o nosotros deberíamos saber. Así que usted y yo también necesitamos ser educados. Algunos padres queridos no saben qué hacer. Usted no puede criar a sus hijos en ignorancia. Usted tiene que aprender. Usted tiene que saber los tiempos, la era y todas las cosas que han sido todas las cosas pervertidas que han de hecho introducidas por Satanás en la sociedad actual para saber cómo protegerlos, cómo mantenerlos lejos de esas cosas, cómo salvar. Usted no hace lo que ellos hacen. Tú no hablas lo que ellos hablan. No en esta casa. ¿Sí? ¿Me entienden? Ellos necesitan eso y ellos incluso quieren eso. Porque cuando hay ausencia de eso, y es incremental, es rápido, incrementalmente y rápida. Simplemente ellos se convierten la clase de persona que usted no quiere que ellos sean. Ni yo diría, ni ellos quisieran ser eso, ni ellos no planeaban ser eso. pero por causa de presión, así es. Ese es grande, ese es. Usted tiene que leer en cuanto a estas cosas, ¿verdad? Yo no. No estoy aquí para decirlas todas. Este es un hombre y esta es una mujer. ¿Ok? ¿Lo entiendes? ¿Lo entiendes? Usted no dice, o usted no dice, bueno, lo que tú quieras. No, usted no hace eso. Usted les dice eso. Porque esa es la verdad. Otra cosa, porque tengo que terminar esta sesión. Uf. Ok. ¿Están bien? Otra cosa es que introducir las escrituras a ellos. Esta es una cosa grande. Es en el lado positivo una grande. Timoteo, segunda de Timoteo dice desde que era un bebé. Pablo dice desde que eras un bebé, tú has conocido las escrituras, ¿verdad? Todas las escrituras que son dadas por Dios desde bebé, lo que significa que te ha hecho sabio para salvación. Así que Timoteo tenía mucha gente de su abuela y después de su mamá y después de él. Hay una transferencia del elemento de la fe. La fe es de hecho transferible, se pasa. Y esa parte de la transferencia de esa fe, yo creo que es para transferir a las escrituras, la Biblia. Hermanos y hermanas, la Biblia. Usted no puede levantar, no puede criar a sus hijos sin la Biblia. Y no me refiero a todas las verdades elevadas y profundas, no, simplemente estoy hablando de la palabra de la Biblia, la palabra de Dios. Mi esposa, yo simplemente, seguidamente la veía a la hora de ponernos así hasta dormir, siempre un versículo. Primero leer la Biblia juntos. No mensaje, no, sino simplemente explicar aquí la historia un poquito del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento. Y ahora ella está haciendo esto también aún con nuestros nietos. Y yo me refiero a capítulo porque no me refiero a capítulo por capítulo, tal vez. Tal vez pueden brincarse algunos de los levíticos, ¿verdad? Saben lo que me refiero, ¿verdad? Pero capítulo a capítulo, si hay preguntas, ella es buena para contar historias, así que. Y ahora ella, 5 años. Ya terminaron el Antiguo Testamento. Ahora van a entrar al Nuevo Testamento. No es un asunto de apurarse, sino simplemente un asunto diario. Y en el tiempo apropiado, antes de que nuestro primer hijo fuera salvo, no de manera no de manera milagrosa, sino sin milagros, él simplemente fue salvo. Y sin la palabra, porque la fe proviene del oír, la palabra de Dios. Ese acumulamiento, que infusión de la palabra de Dios que levantó su fe, su apreciación, y en el tiempo apropiado, no han sido bautizados todavía, pero apropiadamente salvos. Y su hermano joven, su hermano más pequeño, hace un mes, estaban leyendo juntos, estaba leyendo algo del Evangelio o algo así, y entonces al final él dijo, Y dijo, le dijo, mamá, yo quiero ser salvo. Yo quiero ser salvo. ¿Qué más? ¿Cuánto él sabe en cuanto a eso? A lo mejor no sabe ni, pero quiere ser salvo. Muy pequeño. Pero eso fue lo que ocurrió. Y habrá aún más a infundir. Hoy, ¿cómo puede usted tener una familia piadosa sin la palabra de Dios? Es imposible. Si su familia es sin la escritura, sin la Biblia, su familia no puede ser piadosa. La palabra de Dios, el poder da sabiduría para que la gente sea salva. ¿Y quién va a introducir eso a las familias? Los padres tienen que hacerlo, es los padres. Yo tengo que confesar, yo no lo hice mucho. Estoy corto en cuanto a eso, mi fallo, por si, se, seguro. Pero yo les estoy diciendo muy, una manera muy, un ejemplo aquí muy, muy cercano que yo he. Que ha sido muy, 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 muy claramente para mí. Muy cercano a mí también. La Biblia está ahí simplemente. Eso es lo que. Va a leer historias bíblicas. Ellos tienen preguntas. Así que la palabra, hermanos y hermanas, la palabra, la palabra. Usted tiene que darles la palabra. Usted tiene que leerles la palabra. Esto no es simplemente explicar o interpretar, sino simplemente leer y suplir. A lo mejor dar algo de explicación, pero simplemente leer, simplemente leer, simplemente leer. Este es un asunto de la familia que lee la Biblia. Es una familia que ora. Que ama al Señor Jesús. Esta es una familia que le tiene miedo a Dios, porque es la manera que nosotros somos, esa es nuestra cultura. Ha sido mal que hemos sido en eso, es la manera en la que nosotros somos. Ellos tienen sus peleas, mi amigo, por supuesto, ellos van a través de eso, pasan a través de eso. Mis dos hijas, la graduación, la graduación. Todavía tenemos graduación estos días, ¿verdad? Para una niña no ir, un adolescente no ir a la graduación, eso. Y yo no estoy diciendo si usted debe o no. Simplemente le estoy diciendo mi experiencia de que nosotros simplemente no quisimos. No sentimos que eso ir ahí es apropiado. Así que después de mucho hablar, ellos ya eran salvas para ese tiempo en la preparatoria. Muchas lágrimas. Y aún después, algunas otras hermanas, las pastorearon también, toda clase de labor y eventualmente ellos no fueron y una de las hermanas que les ayudó a ellas le dijo yo no fui y yo crecí bien así que verdad así esas batallas esos retos hermanos. Nosotros no podemos simplemente quitarlos de nosotros. Es difícil. Tenemos la base de fácil. No puede abstenerse de eso. Si usted sigue tomando la manera fácil, de hecho, va a haber malos resultados. Ellos no pueden pelear por ellos mismos. Usted tiene que pelear por ellos. Así, creo que eso es suficiente. Ok, ¿qué tiempo es? Sería bueno que a menos que usted tenga alguna pregunta que no pueda esperar. Debería ser la de 4 a 6, ¿verdad? También podemos detenernos un poquito antes. Hay tiempo para una pregunta. Quisiera preguntar. ¿Qué tal las escuelas privadas cristianas? La educación pública es anti Dios, pero creo yo experimenté algunos santos que ellos no dijeron, pero en mucha relación ellos pusieron a sus hijos en la escuela. Y ahora estás mencionando acerca del ambiente, ¿verdad? Mucho tiempo. Ellos pasan a la escuela, aun si los hijos dicen, bueno, este ambiente que usted menciona es muy importante para tener. Para ellos, para tener. ¿Cuál es su opinión en cuanto? Algunos hermanos estaban diciendo que acerca de las escuelas cristianas, ¿cuál es Okay. Es un poco. Me gusta. Yo diría aquí, es un hecho de que hoy se han visto secularizado en las escuelas típicas. Es simplemente la manera es, la filosofía, los maestros. Pero muchas cosas malas han sido empujadas como una agenda. Es simplemente la manera en la que es. Y lo que los padres deberían hacer, y usted no tiene que decidir, yo diría que aún en la manera en la que la iglesia no lo decida por usted, su iglesia local, si me sigue, su hijo es su responsabilidad, no de la responsabilidad de la iglesia. Así. Hay muchas opciones hoy en qué hacer. Mi hija, su manera de tomar cuidado de esto fue todo de la escuela en casa. Una escuela de fe cristiana. También depende mucho de el distrito escolar en el que usted está. No voy a pararme en cuanto a esto. Allá en el sur de California tenemos la Acacia Wood. Para algunos santos realmente está en carga por eso. Y espero que es una. Okay. Esta escuela privada, básicamente. Yo quisiera, entre esta discusión entre qué es bueno, yo simplemente diría que usted tiene que estudiar la situación, estudiarla de manera cuidadosa, no solo superficial. Suena como que es un lugar, pero de hecho detrás Es algo, hay algo más, hay algo más. Así que yo sí, yo también diría esto, que aún si esa opción de que usted puede encontrar para sus hijos, al final usted todavía tiene que ser el guardián. Usted tiene que ser solamente estar en esa línea de defensa. Y aún positivamente, usted tiene, usted es el profesor en la escuela, porque el hijo tiene que escucharlo más a usted que a su propio maestro. Cuando el maestro se convierte un padre, hay entonces algo que está mal. Ellos necesitan conocerlo, ellos necesitan saber eso, ¿verdad? Así que simplemente lo dejaré ahí. Espero que no esté mandando su pregunta o regresándola, pero es algo que... Hermano Minoro, yo la opinión que usted mencionó, ¿alguna confusión de su opinión? Nosotros tenemos que ser la primera línea de protección de nuestros kids, pero de nuestros niños, pero nosotros no les permitamos tratar de intentar algo, pero como yo entiendo, hay uno de los versículos que dice intentar que Dios.
树还有生命树放在人面前，可是但是撒旦为什么神不要？为什么神不保护他的儿女不去吃这个东西？而且在路加福音15章说到，他的小孩子他自从回来了。但是我在这边，我这边的感觉就是说，如果你不吃那个苦果，你不知道那个多甜美。如果你没有觉得这个东西很不好，我觉得这没有那么难回答。在那个伊甸园里面的。这就是更证明人有一个自由意志，能够选择。在路加福音15章，就是那个浪子，他的罪人，我们都是罪人，我们都刻意的不愿意照着父神的旨意，然后我们就去流浪，然后最终我们才悔改，这、就是一个很好的例子。但是我不觉得他们两个不是一个合理的来我们今天来讲说我们要如何养育我们的儿女呢？我们的小孩有他们的自由意志，他们会自由，他们最终要拣选，他们要拣选他们自己的生命。他们没办法为你，而且照着你要的活。但是我要说，在他们做一些正常关键的决定的时候，他们要得着一些你从那些帮助，得着。
Acerca de tomar la manera. Bueno, estamos aquí acerca de controlar sus vidas. No, no, no. Pero tan pronto como ellos estén legalmente bajo nosotros, necesitamos esos años formativos para guiarlos. La Biblia dice conducir a los hijos, guiarlos de lo que es una manera apropiada en sociedad y que ser una manera apropiada, una persona apropiada y que ser en el camino de salvación para el Señor. Eso es de lo que nosotros estamos hablando aquí. ¿Ok?